Bajo, pero es toda una actividad comprometida. La Lora es comprometida en eso. Tiene una línea, ¿no? Lora viene desde abajo, lucha por los derechos humanos de las personas. No es partidista, no está en los partidos políticos, pero está presente para la humanidad, para el pueblo, ¿no? Solo decirle a Lora que estos 40 y que va por muchos más años todavía, y que el legado que le dejamos a las nuevas generaciones, esperamos de que sean bienvenidos para ellos y que les dé la oportunidad de vivir. No será como nosotros, pero por lo menos tener idea que la memoria refuerza el presente siempre, porque todo se repite en este mundo.
¿40 años de Lora? Lora siempre ha sido lo que los locutores han hecho de ella. Por eso, ahora escucharás nuestra serie de retratos sonoros. Nos dedicamos a diferentes personas de la historia de la Lora y así tendemos un puente entre el pasado y el presente. Exclusivamente en 97.5 MHz.
Bueno, muy buenos días, esto es Radio Lora por el 97.5 MHz, www.lora.ch en internet. Hoy nos encontramos en los estudios de Radio Lora conmemorando los 40 años de Radio Lora, larga historia con diferentes voces desde cualquier lugar del mundo, y en este caso hablamos con compañeros, compañeras del Martes Latino, donde han participado muchísimas voces de América, de Latinoamérica y de la Via Yala, y entre ellas tenemos a nuestra compañera Patricia Fiori, quien ha participado en diferentes programas en esta radio, en el Martes Latino. Hoy con nosotras, Patricia, bienvenida, buenas tardes.
Hola Irena, yo encantada de estar participando de este encuentro y de esta conmemoración de los 40 años de Radio Lora. Feliz nuevamente de estar acá en los estudios y de compartir este espacio. Así que te agradezco muchísimo a vos, a la radio y a toda la gente que está participando.
Gracias, Patricia, por venir, por darnos tu tiempo, y sería buenísimo que nos cuentes un poco la historia que viviste vos, porque creo que todos y todas han pasado con diferentes momentos, diferentes situaciones en la radio, ¿no?, en diferentes años, ¿no es cierto? ¿Vos en qué año entraste?
Yo vine, comencé en el 94 y estuve 3 años participando en la radio. Yo venía recién de Uruguay, soy de Uruguay, venía llegando a Uruguay y bueno, lo que nos pasa muchas veces es esa necesidad de poder escuchar nuestro idioma. Entonces alguien me habló de la existencia de una radio donde además habían muchos idiomas y entre ellos el castellano. Así que escuché, y casualmente el programa que escuché fue el de Félix Esquivando. Y bueno, me fascinó, me emocionó. Él justo pasó el teléfono y yo me comuniqué a la hora con Félix. Tuvimos buena onda y él me invitó inmediatamente a participar en el proyecto de radio. Me contactó con Eva, que en ese momento estaba creando el programa Mujeres, y me pareció súper interesante esta posibilidad de trabajar en este programa. Así que me contacté con Félix, con Eva, y ahí comencé a participar junto a Eva con el programa Mujeres. Ya habían 2 compañeras más colombianas, Marta y otra chica más, que ya estaban participando. Empezamos a organizarnos. Para mí era todo muy nuevo. Venía sin experiencia de radio, sin experiencia de comunicación. Y paralelamente al programa de radio Mujeres, participaba también con Esquivando, con temáticas por supuesto muy diferentes. Me permitió conocer muchísima gente, conocer la realidad de muchos países. Para mí ha sido una experiencia que no la olvido y a la que agradezco. Me parece muy importante la existencia de la radio, y por eso este festejo de los 40 años, por supuesto, estoy encantada de poder participar.
De todas maneras, es maravilloso poder tener todas las voces. A mí me gustaría tener todas las voces de todos.
Claro, claro. ¿No? El tema es que mucha gente ha regresado a sus países.
Claro.
Algunas personas que han fallecido.
Como Félix,
Félix Suárez.
Coco Mendoza.
Coco Mendoza, que fueron personas que vinieron muy presentes, muy activos acá y que se les recuerda. Uh-huh. Así que también es un homenaje para ellos.
¿Cómo fue tu experiencia dentro del programa de Mujeres? Porque es un programa que termina con una lucha feminista, ¿no? De las voces de las mujeres.
Exacto. Nosotros hacíamos desde música de mujeres, promovíamos la música de mujeres, tocábamos temas de mujeres. Teníamos también un teléfono que siempre estábamos anunciando, y lo interesante era la cantidad de gente que llamaba, mujeres que llamaban, y las cosas que nos comentaban, que nos contaban. Era un aprendizaje de la situación de muchas migrantes acá.
Sí.
Pasaba de mujeres que no tenían contacto casi con nadie, que vivían en pueblos muy pequeños y que el único contacto era ese día, cuando se pasó la radio a ser Martes Latino, ese día. Y en especial con el tema, con el programa Mujeres. Entonces era un trabajo que no solamente era un trabajo de información, de música, era un trabajo donde había una comunicación y un respaldo a mujeres que sufrían cierta soledad.
Con diferentes situaciones, ¿no? De migración.
Exacto, nosotros tocábamos muchísimos temas que muchas veces o las movilizaban o les interesaban, y por eso tenían esa necesidad de comunicarse, ¿no? Y paralelamente a eso, por ejemplo, yo junto con otras personas más participamos en otras actividades. Fue ahí cuando empezamos con todo el tema de la militancia, activismo, en Casama, que también fue en Caralora. Para mí siempre fue como los 2 puntos muy importantes.
El mismo Casama.
Casama era algo que nos juntábamos, conocíamos gente de todas partes, con realidades de todas partes.
Sí, es un trabajo colectivo.
Es un trabajo, exactamente, era un trabajo donde hacíamos, organizábamos marchas en contra del racismo, en contra del sexismo, en contra de solidaridad, por ejemplo, el caso este de Patricio.
Patricio Ortiz.
Que fue cuando yo estaba por dejar la radio, por irme, volví a Uruguay por un tiempo, y me acuerdo que una de las cosas que hicimos fue justamente eso, participábamos en la actividad en el comité por la libertad de Patricio Ortiz. Y la radio, como tú vimos, lo has dicho, jugaba un papel muy importante.
Totalmente, sí.
Aparte, el tema de lo que también los zapatistas.
Bueno, en el 94, yo cuando entré en 95, prácticamente, y estaba en la radio en todo el furor de lucha y activismo en pro del zapatismo, ¿no?
Exacto.
Que se habían levantado, y hubo un cambio político muy interesante, muy grande allá en en México, ¿no?
Exactamente. Teníamos esas posibilidades, ¿no? De entrevistar, de estar como al tanto, de dar información. Me acuerdo que inclusive a Zurich venían, o a Suiza venían gente, activistas mujeres, bolivianas, peruanas, que venían y teníamos la posibilidad de entrevistarlas. Y era sumamente interesante. Inclusive, me acuerdo que estuvo gente de Uruguay, de Comcosur, que es una organización de radios alternativas allá, y podíamos conocer y saber cuál es la realidad de esas personas, de la actividad del trabajo que estaban haciendo. O sea que para nosotras era algo sumamente interesante conocer esa gente y seguir después con todo el tema de las diferentes radios alternativas en Latinoamérica, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
Entonces esos contactos.
Recuerdo que hicimos fiestas para juntar fondos para unas radios de Uruguay, ¿te acuerdas?
Exacto. Hace poquitos días me acordaba que hicimos una fiesta tan grande que se llenó.
Recuerdo.
Una cantidad de dinero para el radio FEB, la radio de Federación de Estudiantes, que habían estado acá las chicas.
Sí.
Y nosotras se nos escapó de las manos porque no contábamos con toda esa gente que iba a venir, ¿de acuerdo? Que yo corría buscando. Ustedes me decían, ¿te falta dinero para para el vuelto? Y no teníamos, porque fue una cosa tan fuerte.
Sí.
Y bueno, son todas experiencias muy lindas que te quedan.
Como cuando hicimos la fiesta para recaudar el fondo para Radio Lora, algo inolvidable.
También.
Fue tremendo. Que al final de la noche tuvimos un ataque fascista, que no nos querían dejar salir.
Bueno, esa parte yo no la sé, porque yo creo que en ese momento yo estaba en Uruguay.
Sí, puede ser.
No sé qué año fue eso.
Ya no recuerdo el año, pero sí fue. Pasamos momentos muy diferentes. Los tiempos cambian, ¿no?
Exacto.
Los tiempos cambian, las cosas van cambiando. Nosotras, yo recuerdo, Patricia, algo, una cosa que debemos contarlo, porque fue impresionante. Para un 8 de marzo, no teníamos suficiente material y vos nos dijiste, nosotras éramos nuevas, ya estaban en la radio. Estaba Laura, Gisela, yo, Laura de México y no sé qué, pero no sé qué otra chica más, creo.
Colombia, creo.
Me parece, bueno. Nos estamos llegando, vos nos decís a nosotras, falta material para el programa de mujeres para el 8 de marzo. ¿Qué hacemos? No teníamos internet como ahora.
A mí se me ocurrió de más falta.
No fuimos a la calle.
Ah.
Nos fuimos, ¿te acordás que teníamos así las cajas de las grabadoras eran grandes, con teclado grande, y los micrófonos largos, el cambio.
Invitamos a la gente,
bueno fuiste, te quedaste en la radio a esperar, y yo estábamos sin papeles prácticamente varias, y nos fuimos a los cabarets, a los lugares a entrevistar, y llegamos a uno que recuerdo perfecto, como que lo veo todavía, entramos adentro, preguntamos a unos dueños si podíamos entrevistar a las compañeras, a las chicas, no a las prostitutas, y entonces, sí, claro, estábamos entrevistando así, con Yesenia y todos estábamos felices, ¿no? Y cuando llega la policía. Llega la policía, entonces las chicas dicen, bueno, ¿qué hacemos? Era una situación muy fuerte, porque
claro,
también hasta algunas indocumentadas. Que hicimos entonces
siempre. ¿Qué conciencia es mi parte?
Y yo empiezo en ese momento, digo, oh, ok, chica, tranquila, vamos a hacer algo. Yo salgo con el micrófono alto en la mano y ustedes reciben como pregunta y me ven directo a la policía y me digo que nos quiero entrevistar.
Sí.
¿No? Y la policía,
¡qué impresionante!
Y ellos dijeron, se fueron para atrás. Nosotros,
¡qué linda anécdota! No me la recordaba. Viste que uno siempre recuerda pequeñas
llorábamos acá. ¡Ay, Patricia! No sabemos lo que nos pasó. No, tengo que platicarlo porque esto está bárbaro lo que nos pasó. No, fue de miedo, de nervio y de risa.
Claro, pero sí, también. Yo me había olvidado, qué suerte que me lo
recordé.
Yo lo que me acordaba del 8 de marzo, yo no sé si fue ese mismo año o otro 8 de marzo, es que éramos unas cuantas acá.
Sí.
Y no teníamos que hacer un material, se me había ocurrido justamente lo de Mafalda. Entonces hicimos como sketch. Estábamos acá en el estudio haciendo sketch de Mafalda. Fue sumamente, nos divertimos, pasamos todo el día haciéndolo y nos divertimos muchísimo. Es una pena que no tengamos el material ahora.
Qué pena, porque también es un material que podría, como se dice, alentar a que otras, que las compañeras también puedan hacer esos sketch.
Exacto.
¿No?
Fue muy muy interesante con Mafalda.
Sí,
fue muy interesante, porque Mafalda tiene una visión, tiene una visión muy especial de ver la sociedad de esa época, los años 70. 40 o 80.
Claro.
Y ver su, la, también la, el lado femenino. O sea,
claro, el lado femenino, sí.
Muy interesante. Sí. Pero qué interesante lo que vos contás.
Sí. Sí, eso recuerdo siempre porque justamente estaba hablando, ¿no?, de que todo cambia, que va cambiando y que no teníamos lo que tenemos ahora, que no tenemos necesidad de salir a la calle a entrevistar casi, ¿no?
Sí.
Pero eso nos falta porque esa parte es tan importante.
Sí.
Por eso queremos comprarnos un bus ahora con estos 40 años.
Bueno, hay que apoyar.
Hay que apoyar. Sí.
Así que a la gente que está escuchando, por favor, apoyen la Radio Lora.
Está en la página web, en la www.lora.ch. Por favor, acompáñenos porque queremos volver a salir a las calles y acercarnos al pueblo, acercarnos a la gente en vivo, ¿no?
Sí.
Creo que es muy satisfactorio. ¿Pensás vos que la radio alguna vez va a morir, va a desaparecer?
Yo espero que no. Para mí es un proyecto sumamente importante y, por supuesto, es algo que ahora, con todo el tema de la tecnología,
los accesos
a otras cosas, otros intereses, sí, han cambiado mis intereses.
Sí.
Hay que tratar capaz de buscar también, renovar, de llegar a la gente, ¿no? Pero que no, porque para mí es algo que es un proyecto sumamente interesante, muy bueno y tiene que seguir viviendo.
La radio llega a lugares que uno no tenés idea.
Sí.
Estás en el medio del campo, en la nada, y hay una radio pequeñita ahí que está funcionando.
Sí, fíjate ahora lo que pasó hace poco con el tema del COVID.
Uh-huh.
Habían lugares en Latinoamérica donde los chicos no tenían, las chicas no tenían posibilidad de seguir con la escuela porque no tenían laptop, no tenían computadora, no tenían internet, no tenían nada. Entonces habían maestras que lo hacían por la radio.
Por la radio.
Hubieron muchísimos casos de eso, de la escuela continuada por la radio. Así que sí, por supuesto que tenés razón.
Claro.
Patricio Ortiz lo decía también, él estaba preso y él tenía la posibilidad los martes de escuchar por radio y nosotros nos comunicábamos con
él, claro, y Mecane Chapartegui también. Sí, traspasábamos los muros de las cárceles.
A veces
un orgullo muy grande eso de poder, de que esta herramienta funcione tan equitativamente para todos y para todes, ¿no?
Sí.
Ahora, vos decís que Radio Lora es necesaria en esta sociedad y en este lugar.
A mí me parece que sí.
Sí.
Sí, a mí me parece que sí, que es necesaria y tiene que continuar y es importante el trabajo que hace Radio Lora.
Que la gente, al pueblo, apoye este proyecto.
Exacto.
Que hay que regarlo como una plantita.
Hay que regarlo, hay que cuidarlo, hay que apoyarlo.
Bueno, Patricia, me gustaría que me cuentes todo eso que aprendiste, todo lo que viviste en Radio Lora, ¿cómo lo canalizaste en tu vida?
Primero que nada, quiero decir que para mí era meterme frente a un micrófono sin saber quiénes estaban del otro lado. Y eso ya es impresionante.
Sí.
Y cuando recibías después las llamadas y te decían, sí, porque el martes pasado pasó tal cosa, y yo, uy, ¿cómo se dieron cuenta? Estabas mal, por así que, ¿cómo se dieron cuenta? Entonces, me di cuenta que es algo muy, muy... Nosotros no somos profesionales, no vivimos de esto, no vivíamos de eso.
No.
Pero que hay que tomarlo con mucha responsabilidad, con seriedad, pero con alegría.
Con alegría,
entonces,
claro.
Seriedad no significa falta de risa.
No, para nada.
Con alegría. Y bueno, lo que yo tengo para contar es que en ese momento me faltaban herramientas.
Sí.
Yo hacía lo mejor que podía, pero hubieron cosas que salieron muy bien y cosas que salieron muy mal.
Uh-huh.
Cometí muchos errores, me di cuenta después.
Uh-huh.
Y por lo tanto, a mí me dejó... Después que estuve un año en Uruguay, quise estudiar ciencia de la comunicación para volver y estar como más preparada.
Sí.
Volví y por las cosas de la vida, tuve mi hija, bueno...
Hermosa.
Las cosas sí cambiaron, una divina. Y bueno, la Radio Lora está en mi corazón y la apoyo en todo lo que sea, pero claro, siempre diciendo, voy a volver, quiero hacer algún programa, quisiera seguir participando, pero hasta ahora no he podido.
Claro.
Me dejó muchísimas satisfacciones. Para mí fue muy importante en mi vida el haber estado acá como inmigrante. Fue un espacio importantísimo y a la vez me permitió después tomar otro rumbo, que también es de alguna forma periodismo o forma más limitado, que es ya con imagen.
Con imagen,
sí. Me estoy dedicando un poquitito a hacer pequeños proyectos y estudios de film, documental. Sí.
¿Vos sos documentalista?
Estoy comenzando, en los inicios. Podría decir que soy documentalista, pero es algo que me interesa y que me parece también una
relación con la radio, ¿eh?
Claro, es una herramienta que tiene más cosas.
Sí. Hay
que prestar atención también a la imagen, al sonido. Es un poco diferente.
Pero la radio que no nos ven.
Exacto.
Pero no se escucha, pero se siente.
Sí,
es como un teatro hablado, ¿no? Es un teatro de voces.
Sí. ¿No? Vida, tal vez, porque no es
una imaginación.
Claro.
La imaginación, porque la gente está del otro lado, se está imaginando. Depende de cómo llegue la información, ¿no? Y cómo llegue la voz y la música, los sonidos. Pero es interesante. Yo escucho, tengo mucha. Soy una radio aficionada de por sí.
Sí, viste que en Latinoamérica se escucha mucho.
Muchísimo, muchísimo.
En Uruguay está todo el día aprendiendo.
Increíble, ¿no? Bueno, pero yo espero de que la radio, que Radio Lora siga por muchísimos años para las nuevas generaciones,
sí.
¿No? Y que todo este legado que hemos, porque yo también no me voy a quedar toda la vida aquí, pero pienso que todo este legado que nos dejaron, por ejemplo, yo aprendí muchísimo de ustedes, ¿no? En el programa Mujeres, yo no sabía que era feminista hasta que entré al programa Mujeres y dije, ajá, yo hacía ciertas cosas, así que hacía parte del feminismo. Y me tocó muy duro, cometí muchos errores, ¿no? Recuerdo que con Namba, un día Namba me tenía que dejar la grabación, no me la dejó y yo me encontré sin material, y entonces yo hablaba sobre el tema de violencia y daba unos consejos horribles a las mujeres. Dice, bueno, si te pega, dale un sartenazo.
Sí,
¿me entendés? Entonces, sí, a mí.
Por eso te digo que es pues, mucha responsabilidad.
Sí.
Y uno tiene que estar también preparado y formado,
sí.
¿No? Entonces, bueno, a veces uno comete errores, tiene ideas que tal vez no sean las de las mejores, pero.
Sí, me acuerdo que ahora te falta mi profesora. Mi primera profesora.
Ah, bueno.
Sí, sí.
¿Qué?
Mi profesora, vos me enseñaste la técnica 2 un fin de semana, sí, recuerdo.
Ah,
sí.
Siempre con problemas con la técnica, porque yo con la técnica no soy muy buena.
Es muy buena.
Pero era algo interesante también, para mí también era un reto, poder utilizar y aprender la técnica, ¿no? Todo el tema de la técnica. Que además te digo una cosa que me acordé ahora. Cuando nosotros hacíamos las grabaciones, no era así con la computadora.
No.
Nosotros teníamos una cinta.
La cinta.
Grabábamos,
¿no?
Sí, grabábamos y teníamos que cortar, pegar, escuchar esta ronda. Era muy, muy especial.
Sí, muy especial.
Así antiguamente.
Como el cine antiguo, ¿verdad?
No, exactamente.
Sí, yo también me acuerdo de eso cuando entré, era así.
Era así.
Así
hacíamos
procesos. Claro, claro. Otra cosa que el tema de los periódicos, teníamos que buscarnos en la calle, ir a la estación. No era fácil hacer.
No era fácil. No, conseguir la información.
Sí,
era difícil en esa época.
Era muy difícil.
Como ahora que tenés internet.
Claro, no, nada que ver. Pero bueno, fue todo, como decimos, un aprendizaje. Sigue siendo para muchísima gente. Por eso creo y espero que la radio no muera jamás, ¿no?
Esperemos que no.
Sí,
que siga. Que
esperemos,
duda,
sí.
Que siga viviendo.
Sí.
40 años no es nada.
No es eso.
En pañales, la radio.
40 años no es nada. Bueno, Patricia, muchas gracias por estar aquí. Un mensaje para la comunidad hispanohablante, para que sigan manteniendo y regando esta plantita que es Radio Lora.
Por supuesto, tratar de apoyar lo más que
es
se
buena.
Pueda. Si se quiere participar también con todo lo que hizo al principio de la Radio Lora, tomarlo en cuenta y apoyar. Apoyar para que justamente, cuando decís vos, regar la plantita, que en todo, en la vida, siempre tenemos que estar regando.
Siempre.
Tenemos que estar regando, cuidando, alimentando, para que siga creciendo.
¿Pensás que hay algún tema que deberíamos tocar y contar que te quedó en el tintero de la historia que viniste?
Probablemente cuando apaguemos el micrófono te voy a decir, uy, me olvidé de tal cosa.
Claro,
porque
sí.
Estoy con la memoria bastante mala.
Sí.
Seguramente hay muchísimas cosas para contar.
Uh-huh.
Seguramente hay muchísimas cosas para contar, pero a ver, en este momento.
Las reuniones 60 latinos y latinas que tenía uno del martes latino.
Claro, eran no siempre eran fáciles las reuniones, no siempre eran fáciles los programas. Nosotros, por ejemplo, habíamos creado programas que después iban cambiando un poco del perfil del programa.
Sí.
Que participaba, por ejemplo, en Sin Maquillaje, que comenzó con 7 días, después fue cambiando. Pero bueno, eran momentos así, eran momentos donde no existía un jefe o jefa, sino que nosotros mismos nos organizábamos.
Sí, además, la tienda de la usada no
más. Exacto, iba a haber siempre como discusiones, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, esa participación, formar parte de una radio donde uno tiene que discutir temas, donde se tienen ideas diferentes.
Uh-huh.
Donde no siempre se entendían ciertas cosas.
Claro.
Yo en esa época recuerdo que participaba en algunos programas donde tenía solo compañeros varones y eran bastante, así, yo salía mal de ahí.
Sí,
porque
sí.
Me sentía sola mujer y me hacían bromas tan fuertes.
Sí, sí,
que,
sí.
Que asumía.
Y el sexismo era fuerte
era
en ese
fuerte.
Tiempo.
Éramos una radio con ciertas ideas,
sí.
Pero no todo el mundo estaba era consciente.
Claro.
Eso. Entonces, eso también lo vivíamos. Vivíamos cosas muy lindas, muy emocionantes, uh-huh. y vivíamos situaciones donde salías y decís, uy, ¿por qué acepté esto? ¿Por qué no reaccioné de otra forma?
Claro.
Yo salía a veces muy cuestionada por algún pequeño sector de, uh-huh. de compañeros varones que hacían bromas fuertes.
Muy pesadas.
Sí. Pero en general, tengo un recuerdo hermoso de la radio, tengo un recuerdo hermoso de los programas y tengo un recuerdo hermoso de la gente que se comunicaba.
Porque qué bueno. La gente no se comunica más ahora.
Una pena.
No, es una pena. Es una pena, porque yo recuerdo cuando yo entré y la gente llamaba.
Sí.
Sí, era muy lindo eso. Sí, sí. La radio fue una compañera, acompañó mucha gente. Sigue acompañando, pero creo que nos sentíamos más cerca del hecho de que nos llamaran.
Exacto, ¿no? Había gente que,
sí.
ya sea para dar sus opiniones, estaba en la
pena, sí.
o para contarnos algo,
pues mira.
O para, no al aire, ¿no?
Simplemente. Claro.
Fuera al aire, no todo el mundo quería salir al aire. O, por ejemplo, gente que estaba con ciertos problemas y nos pedía
sí.
que podemos reunirnos para hablar, etc. Uh-huh. Y hacíamos también eso, ¿no?
Acompañamiento.
Acompañábamos a uh-huh. las personas que estaban en alguna situación difícil. Había un lazo de solidaridad.
Sí, sí, sí. Y creo que ese es uno de los temas básicos también de la Lora, la solidaridad.
Exacto.
¿No? Pues somos un puente de... Para mí la Lora es un puente de comunicación, la migración en movimiento, y es una acompañadora que acompaña, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
recuerdo que venía la gente a pedir trabajo a través de la radio.
Claro,
o sea, bueno, llegábamos a la oficina, a la arriba se sentaba la gente a esperar. Los empleadores llamaran a la radio. Sí, sí, sí. Yo no viví eso. Yo no viví.
Entrando una cantidad de cosas.
Sí. Yo me imaginaba, se venían y pedían, necesitaban trabajo, entonces pasábamos en la radio, ya no era la radio. Por favor, claro. una persona está esperando acá, le pasábamos el teléfono, se consiguió el trabajo y se iba.
Era intermediaria.
En la intermediaria, sí.
Y yo me acuerdo de situaciones donde la gente estaba, había personas que estaban muy mal, estaban guardando urgencias,
sí.
lo que llaman notfall,
sí.
y bueno, se trataba de movilizar un poco la radio para buscar soluciones sí. a esas problemáticas, ¿no?
Sí, sí. Y recordar que estaba el FITS también, el FITS.
Claro, trabajamos
sí, con la
organización.
Con organizaciones de mujeres, de mujeres. Sí, 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 con Evita querida.
Fodona.
Y entonces, ahora lo que te voy a decir es lo siguiente: que le vamos a mandar un saludo a todas, a todos nuestros compañeros, compañeras que estuvieron en esa época.
Bueno,
sí,
claro.
Para sí, ellos, pues, para todos, y para los que están y para los que no están.
Para los que están.
Sí, sí. Un abrazo muy grande, a mí me emociona mucho eso.
Sí.
Yo me acuerdo mucho de ellos.
Sí.
Y porque yo aprendí a hacer radio con ellos y sí. con ellas. Sí. Muchas gracias, Patricia.
Un gran saludo. Mita, me haces a vos, Irene, por todo el trabajo que estás haciendo. Es impresionante el trabajo que haces. Así, apoyándote, que sigas.
Uh-huh.
Y esa emocionalidad, esa sensibilidad que vos tenés, que te siga acompañando. Muchas gracias por todo y que continúes con este proyecto. Es como que te pasamos la posta
sí.
y ahora continúas.
Voy dejando, largando para otras.
Exacto.
Otras generaciones. Eso está muy bueno.
Un gran saludo entonces sí. a toda la gente que ha estado sí. participando en la radio sí. en todos estos 40 años.
Bien.
Un abrazo en especial para las gente, personas que dijiste,
sí.
para los que están y los que no están.
Sí. Y para todos los compañeros, compañeras que hoy sostienen la radio, que sí. tampoco es tan fácil.
Sí.
sí.
Para todos ellos
sí.
también un gran saludo.
Sí.
Y para toda la gente que escucha.
Sí, y todas las mujeres que escuchan en esta radio también.
También.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Grande para todos.
Buenas noches, damos entonces comienzo al programa Sin Maquillaje. Persecución, cárceles, exilio, clandestinidad, no son palabras vacías, son presentes y han sido pasados. Sobre esto se ha escrito, con diferentes estilos, en diferentes idiomas y en los más diversos puntos del mundo. Son una de las formas que tienen los seres humanos de elaborar estas experiencias, porque como les decíamos, no son palabras vacías, son experiencias duras. Hoy no vamos a denunciar las cárceles, las torturas o las persecuciones. Hoy hemos elegido otra forma de despintar estas realidades, y es por medio de la literatura y la música. Para ello nos acompañan escritores y músicos que con diferentes estilos hablan y cantan sobre esos temas.
Thank you. y también las maestras bondadosas y miopes, que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas? Que la patria o la tumba era otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos. Realmente Botija no sabían un corno, pobrecitos. Creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros. Y esto sí, cómo nos ensartaron en la limpia república verbal, cómo idealizaron.